conectado Emilio Aput, ex secretario de Energía de la Nación. Emilio, ¿cómo le va? Guillermo López lo saluda.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo anda usted? Gracias por atendernos. Emilio, bueno, a ver, no hay mucha información más allá de la que hemos reiterado, aparentemente un incendio que afectó una línea de 500 kilovatios, que eso hizo que Atucha 1 saliera de funcionamiento por parada segura. ¿Esa es la información que usted tiene o hay algo más?
No, es la que al principio se habló de que había el problema había sido Atucha, pero no, Atucha fue una consecuencia de la salida de servicio de esa línea de alta tensión de 500.000 voltios, al cortarse deja un vacío de demanda, que entonces las protecciones de centrales como Atucha y en este caso también el Central Puerto accionan para que no se arruinen las máquinas, no se aceleren, ¿no? Y eso después actúa también como señal para otras centrales y se produce un sistema de protección de todo la red interconectada, porque el sistema interconectado nacional abarca todo, de NOA, NEA, Cuyo, Patagónico, etcétera, y se maneja en forma central, pero cada uno de los dispositivos tiene sistemas de protección que en algunos casos son más sensibles, en otros no. Bueno, se está analizando por qué salió primero Atucha o por qué salió Central Puerto. Pero lo cierto es que todo este problema ocasionado por la salida de una línea, que es una línea grande, ¿no? Son cuatro conductores grandes, que produjo que cayera a la mitad la demanda, hasta a un 40%. Quedó de la que estaba antes de eso, se puede ver en el gráfico. Ahora ya se está restableciendo y bueno, quedan todavía varios lugares para volver el servicio, pero no se sabe cuándo se va a resolver completamente, ¿no? Sobre todo hay dudas con respecto a Atucha. En algunos medios dicen que Atucha ya está en servicio, pero normalmente cuando se desconecta una central como Atucha requiere por lo menos 12 horas para volver a conectarse, ¿no?
Y recordemos, Emilio, que Atucha 2 no está funcionando, ¿no?
Atucha 2 no está funcionando y además hay muchas otras centrales que tendrían que estar en reserva, ¿no? Que podrían haber mitigado un poco el problema, no lo están porque falta mantenimiento, faltan repuestos, etcétera, ¿no? Es decir, el gobierno cuando dice que tienen 40.000 megavatios todo el sistema de generación, bueno, es el valor nominal, ¿no? Si se suma la potencia que dice en cada una de las máquinas, pero en realidad la disponible, ¿no? Es por lo menos 10 o 12 mil megavatios menos, o sea que estaríamos alrededor de equipamiento disponible del orden de los 28 o 29 mil megavatios y la demanda a veces llega a 27, hasta 28 podría llegar, y en esos casos pierde confiabilidad el sistema desde el momento que no tiene lo que se llama reserva rotante, o sea, una máquina sale de servicio y es reemplazada por otra rápidamente porque está casi en funcionamiento, ¿no? Eso es lo que normalmente debería ocurrir, pero bueno, ahora con que sea un proceso de desinversión, digamos, de 3 años y medio en generación, se empiezan a ver un poco las consecuencias, ¿no? Bueno, pero esto fue la fatalidad, yo digo, claro. si es cierto que se quemó, bueno, pero no se tendría que haber quemado tampoco, porque normalmente tiene que haber una inspección de todas las líneas de alta tensión para que no haya pastizales, porque que las torres son altas, tienen 30 metros o más, pero si llegó el fuego hasta ahí es porque evidentemente abajo de las líneas se dejó crecer todos los matorrales o los pastos que produjeron esto, ¿no?
Claro, esa es la cuestión, porque uno ahora se pregunta, puede que sea un accidente, sí, puede que sea una fatalidad, pero a lo mejor puede volver a ocurrir, porque si un incendio con estas temperaturas, altas temperaturas, pastizales, no sería algo tan anormal que volviese a ocurrir. Debe haber un tipo de control, un tipo de prevención al respecto para que no ocurra, y aparentemente, como dice usted, no se está llevando a cabo. Le quiero preguntar, Emilio, por esto que me decía. hay 40.000 megavatios, dice el gobierno, de todo el sistema, pero efectivamente son entre 28 y 29.000 los que están funcionando.
Tengo registrado más de 10.000 que están fuera de servicio.
Que está, bien, y esto es, estamos, hay días que estamos llegando al límite sin banco de suplentes, como decía usted, sin centrales que puedan entrar si hay algún jugador lesionado, alguna central que queda fuera de servicio.
Es un buen modelo.
La verdad es que con una situación crítica, porque si esta ola de calor continúa, hay previsto que sigan temperaturas muy altas en marzo, puede volver a darse una situación similar.
Yo pienso que mañana lo primero que va a hacer la gente de Transener es recorrer todas las trazas y cortar el pasto, no sé. Se me ocurre que es lo que más a mano tienen, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y ya hablando un poco más en serio, es que el proceso de desinversión se ve, ¿no? Y el proceso de desinversión ocurre porque nosotros pagamos el 40% de lo que cuesta la energía. Esa es la realidad. Eso es lo que la gente tiene que empezar a tomar conciencia. Es insostenible este sistema, porque Argentina, la economía argentina no tiene espaldas como para bancar subsidios que cubran completamente lo que no paga la tarifa. Lo podría hacer Alemania, lo podría hacer Dinamarca, el Reino Unido. Sí, bueno, dicen, vamos a ser buenos con la gente, sobre todo el AMPA, y le vamos a regalar la energía, y bueno, la pagamos de recursos genuinos. Acá el Estado, peso que pone, o dólar que pone para, mejor dicho, peso, dólar no, porque no lo puede fabricar, peso que pone para subsidio es a través de emisión, y eso se traslada inmediatamente o después de un mes a la inflación. Entonces no cierra por ningún lado este verso que ha puesto el gobierno de tarifas bajas para que todos los hogares tengan luz y qué sé yo. Son macanas, porque la luz cada vez va a escasear más, y por otro lado la inflación va a crecer más y no va a haber inversiones. Además, se hace un uso irracional de la energía. Los precios de la energía que se pagan hoy fomentan el derroche. Somos uno de los países con consumo por residencial de energía eléctrica más altos de la región. Entonces, por un lado, este dogma que tiene el kirchnerismo, ¿no? de que se pague por debajo de los costos, genera una demanda en alza y una oferta en baja, porque no hay inversión. Entonces vamos a repetir lo que ocurrió en los años 2014-2015, no sé si recuerda, que eran cortes todos los días y cortes salvajes y la gente en la calle enojada, y bueno, se va a eso.
Emilio Apud, el ingeniero Emilio Apud, hablando con nosotros, ex secretario de Energía y Minería de la Nación. Gracias por el contacto con Cadena 3.
Un gusto, adiós.